Radio Praga Noticias.
Los neurólogos de Praga presentan una renuncia masiva. Chequia convence a Europa que el vino moldavo Kagor no es vino. Pavel Nedvěd encontró desvalijada su casa en Turín. La mayoría de los neurólogos de Praga este domingo han presentado su renuncia, respondiendo a la campaña sindicalista que pide mejorar la situación salarial en el sector sanitario público. Por ejemplo, un 70% de los expertos en neurología abandonarán el Hospital Facultativo de Praga. Las renuncias paralizarán el funcionamiento de los centros para el tratamiento y la investigación de la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y accidentes cerebrovasculares. Al entrar en vigor su renuncia dentro de 3 meses, los neurólogos están decididos a pasar al sector privado en caso de que no mejore la administración de los recursos financieros en el sector de salud público. En caso de que Praga no termine las obras de la nueva depuradora de agua antes de fin de año, la Unión Europea le impondrá una elevada multa que ascenderá mensualmente a 650.000 euros. Praga tendría que pagar dicha suma hasta que se finalice la construcción. Así lo ha indicado este domingo el exministro de Medio Ambiente Pavel Drobil, quien dimitió la semana pasada acusado de corrupción. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que el vino moldavo Kagor no debería figurar en la lista de vinos y que pertenece a otra categoría de bebidas alcohólicas con requisitos aduaneros más elevados. Los jueces así dieron la razón a los aduaneros checos que afirmaban que el vino contiene cierto porcentaje de azúcar de remolacha, por lo que rechazaron calificar la bebida moldava como vino. En el pleito, Grecia apoyó la postura checa, mientras que la Comisión Europea defiende la actitud moldava. El presidente checo Václav Klaus dijo que los recortes presupuestarios en Chequia serán en 2011 probablemente los más reducidos de toda Europa y que su impacto en la economía nacional no sobrepasará décimas porcentuales. El jefe de Estado y exministro de Finanzas resaltó que el gobierno checo en el futuro tendrá que tomar medidas ahorrativas mucho más elevadas. El déficit presupuestario aprobado la semana pasada por el gabinete ascenderá en 2011 a 5.100 millones de euros. Roberto Romanello, de Gran Bretaña, ha triunfado este domingo en el torneo de póker de Praga de la serie European Poker Tour, ganando el premio de 640.000 euros. El británico, que derrotó en la final al italiano Emiliano Bono, se puso a llorar de alegría después de conquistar el título. El mejor jugador checo, Petr Targa, se posicionó en el lugar 39 y ganó el premio de 11.000 euros. El defensor del título del año pasado, el checo Jan Škampa, quedó eliminado ya en la primera jornada del torneo de póker más prestigioso checo. La serie EPT proseguirá en enero en las Bahamas. Tras regresar de una corta visita a Chequia, el exfutbolista de la Juventus, Pavel Nedvěd, este domingo encontró desvalijada su casa en Turín. Los ladrones se llevaron decenas de miles de euros en efectivo, joyas y una colección de relojes de gran valor, pero no robaron los trofeos futbolísticos del exjugador. Los individuos lograron superar todas las medidas de seguridad y penetrar en la caja fuerte del exfutbolista. La policía sospecha que tuvieron un cómplice entre los vigilantes de la zona residencial de lujo La Mandria, donde vive Nedvěd. El tenista número 6 del ranking mundial masculino, Tomáš Berdych, y la jugadora número 1 femenina, Caroline Wozniacki, de Dinamarca, ayudaron este sábado al equipo Prostějov a triunfar en la Liga Checa de tenis. El club moravo, reforzado por las grandes estrellas de tenis que se están preparando en Chequia para la próxima temporada, derrotó en la final al Přerov por 5-1. Hasta aquí el boletín de noticias, hoy a cargo de Román Casado. El noticiario completo de Radio Praga lo pueden encontrar en la página web www.radio.cz. Estimados amigos, en Radio Praga podrán escuchar a continuación una repetición del programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Y en el espacio 7x24 les ofreceremos el resumen habitual de los sucesos más importantes de la República Checa de la semana pasada. Les deseo que pasen bien los próximos minutos en compañía de nuestra emisora.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades de ocupación nazis imponían a los periódicos del protectorado de Bohemia y Moravia publicar cada año reportajes de cómo pasaba la Navidad el Führer Adolfo Hitler.
Un reportaje sobre el día de Nochebuena del caudillo nazi llevaba por título «El Führer visita a los soldados en el frente».
Será una auténtica fiesta alemana de solsticio que prepara la unidad SS Adolfo Hitler para el Führer. Una banda musical tocará hermosas marchas tradicionales y canciones de combate, decía dicho reportaje.
Para los checos habitantes de un país ocupado por la Alemania nazi desde el 15 de marzo de 1939, cada Navidad fue al contrario una oportunidad para renovar la esperanza de que Hitler sería pronto derrotado y que las próximas fiestas navideñas las pasarían libres de los ocupantes. Eva Manetova
y Román Casado les contaremos más detalles de cómo los checos pasaban la Navidad a la sombra de la svástica nazi.
Los checos pasaron en zozobra ya la Navidad de 1938. Checoslovaquia todavía existía, pero mutilada por Hitler, que se había apoderado después de los acuerdos de Múnich de las regiones fronterizas checoslovacas, los llamados Sudetes.
En otoño de 1938, miles de checos, judíos y antifascistas de nacionalidad alemana huyeron apresuradamente de las zonas usurpadas al interior del país. Al acercarse las Navidades, se organizaron recolectas públicas de dinero para que los hijos de los desplazados pudieran disfrutar de las fiestas.
El día de Nochebuena, el Estado, las organizaciones caritativas y las empresas privadas ofrecieron a los niños de las familias desplazadas cenas festivas con el reparto de regalos.
Una de las cenas tuvo lugar en un hangar del aeropuerto de Praga. Sus empleados colocaron el árbol de Navidad y los regalos debajo de las alas de las aeronaves.
La siguiente Navidad, la del año 1939, los checos la celebraron ya en un país ocupado por los nazis. Además, el 1 de septiembre de ese año había estallado la Segunda Guerra Mundial.
Los patriotas checos, que después de marzo de 1939 salían clandestinamente del país ocupado para luchar en el extranjero contra los nazis, se marchaban con la esperanza de que la próxima Navidad la pasarían junto a sus familiares.
Un sueño. Les tocó primero combatir contra los nazis en Francia y después se trasladaron a Gran Bretaña. Soldados checos lucharon igualmente en el frente oriental.
En Gran Bretaña se encontraban durante la Segunda Guerra Mundial también centenares de hijos de exiliados checoslovacos, así como los niños judíos que se salvaron de Checoslovaquia en el último momento, gracias al inglés Nicholas Vinton.
El gobierno checoslovaco en el exilio instaló varias escuelas para que los niños no olvidaran su lengua y cultura. Dichos establecimientos fueron patrocinados por Hanna Benešová, esposa del presidente Edvard Beneš. Era durante las fiestas navideñas que los pequeños más echaban de menos a su distante patria con todas sus entrañables tradiciones.
Jak si krásné nevyňatko, vprostřed bídy ubožátko, před tebou padáme, dary své skládáme. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údičky. Já za trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.
Ya durante la primera Navidad que los checos pasaron bajo la ocupación nazi, pudieron escuchar desde Inglaterra alentadores mensajes navideños de los políticos nacionales exiliados en ese país. Las ondas radiales fueron una útil vía de comunicación entre el gobierno checoslovaco en el exilio y los habitantes del protectorado de Bohemia y Moravia.
Las transmisiones de la BBC en checo se habían iniciado una semana después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de septiembre de 1939, con un discurso del popular político Jan Masaryk.
Náš program je svobodné Československo ve svobodné Evropě. A k jeho dosažení jsme ochotní obětovat vše. V krátké době československé legie.
Los políticos no escatimaban optimismo, lo que se notaba sobre todo en los discursos navideños del presidente Edvard Beneš. Durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial pronosticó reiteradamente que los checos celebrarían la próxima Navidad en un país libre de los nazis.
Sin embargo, la primera Navidad libre sería la del año 1945, 6 años después de la primera Navidad bélica.
Los 6 años de la ocupación nazi fueron para los checos un periodo de brutal terror y de una gran penuria material. Esta última circunstancia se reflejó también en la forma de celebrar las fiestas navideñas.
Los presentes que se regalaban los checos eran muy modestos. Un regalo muy popular eran libros checos, porque infundían ánimo y esperanza.
En 1939 se convirtió en un bestseller navideño la novela de František Kožík, El mayor de los Pierrots, sobre el fundador de la pantomima moderna, Jean-Baptiste Gaspard de Biró, natural de la ciudad checa de Kolín, que ganó notoriedad en París.
El niño Jesús, que se encarga tradicionalmente en las tierras checas de la distribución de regalos navideños, solía regalar en aquel periodo a los niños cuentos de hadas de la escritora Bojana Němcová.
En el protectorado de Bohemia y Moravia circulaba un folleto titulado Lista de regalos recomendados. El que abriera el librito ganaría una sorpresa. En vez de una lista de artículos con sus correspondientes precios, el folleto contenía textos antinazis. Una de las organizaciones de resistencia divulgaba por esa vía sus materiales clandestinos.
Pasar las fiestas navideñas bien abrigado con ropa de invierno empezó a ser difícil en el protectorado de Bohemia y Moravia, porque las autoridades de ocupación instaban a los checos a entregar las prendas de vestir calientes en el marco de la recolecta Winterhilfe. Las ropas recolectadas se destinaban a las tropas de la Wehrmacht.
También preparar el tradicional menú navideño requería de las amas de casa checas milagros de ingenio.
En octubre de 1939, los nazis introdujeron en el protectorado de Bohemia y Moravia el sistema de racionamiento de alimentos. El consumidor recibía una libreta de racionamiento que contenía un conjunto de cupones. Al hacer la compra, el consumidor tenía que entregar el cupón, así como el dinero por su compra.
En vísperas de la Navidad de 1939, las autoridades nazis empezaron a racionar también productos textiles, calzado, jabón y detergentes.
La cantidad de productos a la que los consumidores tenían derecho a raíz del sistema de racionamiento fue disminuyendo al tiempo que progresaba la guerra. Simultáneamente crecieron los precios en el mercado negro.
De manera más desorbitada se disparó el precio del café. En 1939, o sea, el primer año de la guerra, su precio oficial fue fijado en 20 coronas por kilo.
En 1941, la misma cantidad costaba en el mercado negro 700 coronas y en los últimos meses de la guerra, las increíbles 9.000 coronas.
Del mercado desaparecieron los ingredientes clásicos de la repostería navideña checa y para la preparación de dulces se utilizaba miel artificial. En la época prenavideña se publicaban en las revistas recetas económicas.
Las fiestas navideñas de 1945 fueron las primeras celebradas por los checos en un país libre, ya que la ocupación nazi había terminado en mayo de ese año. Pero no fue todo alegría. Para muchas personas se desvaneció la esperanza de que sus familiares hubieran sobrevivido a la reclusión en los campos de concentración y regresaran.
El día de la Natividad, 25 de diciembre de 1945, el mundo entero recordó, gracias a un programa navideño de la BBC, la tragedia de la aldea checa de Lidice, arrasada en 1942 por los nazis.
En el tradicional programa de mensajes navideños, la BBC transmitió desde 17 lugares del mundo. Conectó también con la casa del capitán Josef Horák en Krocheslavy, cerca de la ciudad checa de Kladno, donde se encontraban las mujeres y niños supervivientes de Lidice.
El capitán Horák, natural de Lidice, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en las Fuerzas Aéreas Británicas RAF. Todos sus familiares fueron asesinados por los nazis.
Llenos de esperanzas y de ilusiones, los checos celebraron la Navidad de 1945 sin percibir que el sueño sobre la construcción de una sociedad nueva y justa que empezaron a acariciar contenía los gérmenes de otro totalitarismo, el comunista, que se esforzaría por vaciar las fiestas navideñas de todo su contenido cristiano.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofreceremos el programa
Siete por 24.
Durante el cual les harán compañía
Ivana Bondetkova
y Gonzalo Núñez.
Un nuevo escándalo empaña el escenario político checo. Los protagonistas son los colaboradores más cercanos del ministro de Medio Ambiente y el propio ministro, en un nuevo oscuro episodio de la política checa.
Todo comenzó cuando el director del Fondo Estatal para el Medio Ambiente, Libor Mihalek, fue despedido por el ministro Pavel Drobil.
Según investigaciones del diario Mladá Fronta Dnes, que desveló el escándalo, el director rechazó participar en actividades ilegales para recaudar medios para financiar la carrera política del ministro.
Armado con un dictáfono, el director Mihalek se reunió con el asesor ministerial Martin Knetich, quien le dio instrucciones sobre la estrategia que se debía seguir para desviar dineros de la institución estatal. Mihalek lo explicaba así.
El señor Knetich presentó una serie de condiciones, como por ejemplo que tenía que escogerse a un asesor financiero capaz de manipular los fondos y enviar el dinero a un sitio determinado. También sostuvo que había que crear fuentes de ingresos para financiar el partido.
Nějakým způsobem vytvářet zdroje pro financování politické strany.
Mladá Fronta dnes publicó la transcripción de las conversaciones entre el director del fondo, el asesor del ministro y el subdirector del fondo estatal, en las que salta a la vista la presión ejercida contra Mihalek.
Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente cedió a las presiones de la oposición y renunció a su cargo.
Nechas aceptó su dimisión, pero volvió a manifestarle su apoyo, señalando que todo era culpa de Mihalek, quien debió dirigirse al tiempo a la policía anticorrupción.
La República Checa no volverá a realizar el polémico examen falométrico a quienes soliciten asilo alegando sufrir persecución por su orientación sexual.
Esta ha sido la reacción de las autoridades a la polémica surgida a nivel mundial por tratarse del único país de los 27 que lo realizaba.
El ciudadano ruso Sergei Cheverda, que tuvo que pasar por el examen, recordó su experiencia en Radio Praga.
Contó que logró el asilo político después de aprobar el examen. Tras una entrevista con la policía, pasó a otra, con un psicoterapeuta, relató Cheverda.
Al principio me hizo varias preguntas tipo test, la mayoría sobre mi niñez. Después, sobre mi vida sexual, cómo es mi vida con mi pareja, si somos infieles y cosas así. Después, te sientas en una cabina donde te ponen un sensor metálico alrededor del pene que está conectado a un aparato con unos cables. Delante hay una pantalla donde empiezan a mostrarte imágenes de mujeres, niños, hombres, imágenes de actos sexuales de todo tipo, o simplemente paisajes. Todo esto durante una hora, o incluso más, diría.
Se tiene constancia de al menos 9 casos en los que durante la última década se llevó a cabo la prueba a ciudadanos de países islámicos como Irán, en donde la homosexualidad está tipificada en el Código Penal.
Pero también de otros como Rusia y de antiguas repúblicas soviéticas, donde de facto hay una fuerte discriminación hacia la comunidad gay.
El escritor checo Jiří Kratochvíl presentó el miércoles en Madrid la primera de sus obras traducida al español, En mitad de la noche un canto.
Publicada hace unos meses en el mercado español, la buena acogida que ha tenido La complejidad de su prosa ha abierto a su autor las puertas de un mercado de cientos de millones de hispanohablantes. Radio Praga entrevistó a su traductora, Patricia Gonzalo de Jesús.
Cuando Enrique me propuso traducir el libro, lo primero que yo sentí fue terror, porque es un libro que para el traductor es un reto y es un libro que se mantiene precisamente por su estilo. Entonces no es un libro que se pueda traducir estrictamente de forma literal, hay que recrear ese estilo y bueno, como el lenguaje de Kratochvíl es tan específico y tiene tanta influencia del Hunted de Brno, y tantos cambios en un mismo párrafo, alterna entre lo más vulgar y lo más poético, pues claro, dar a todo eso una cohesión es un trabajo muy arduo. Yo creo que todo traductor que sea un poco neurótico nunca queda satisfecho de la traducción, pero bueno, me ha tranquilizado el hecho de que los checos que han leído la traducción están disfrutando con ella.
La editorial pensaba que En mitad de la noche un canto sería un libro destinado a un público minoritario por su complejidad estilística. Medio año después, sin embargo, su alcance ha sido mucho mayor.
La acogida que se ha brindado a la primera novela traducida al español de Jiří Kratochvíl ha superado las expectativas y ha sonado bastante en las listas de los mejores libros del año.
La misión del CSKA Moscú era lograr su 6ª victoria consecutiva en la etapa de grupos de la Europa League, pero un aguerrido Esparta impidió que ese hito histórico para los moscovitas.
Cerca de 13.000 hinchas llegaron el miércoles hasta el estadio del Etna en Praga, a pesar de la nieve y las temperaturas polares, y se marcharon satisfechos porque ambos equipos brindaron un juego atractivo que culminó en empate a un gol.
Fueron los visitantes quienes abrieron el marcador en el minuto 15 con un buen gol del extremo Alan Zagoyev, pero antes de que finalizara la primera parte, Václav Kadlec logró el empate en un gol muy parecido al de los rusos y el marcador se mantuvo así hasta el final.
Tomáš Necit, el centrodelantero checo del CSKA Moscú, que esta vez no pudo marcar, sostuvo que el resultado le parecía justo porque ambos equipos lucharon.
Queríamos ganar, pero fue un partido difícil. El Sparta jugó bien. El encuentro no estuvo maniatado por la táctica y ambos equipos querían jugar de manera ofensiva, así que los hinchas salieron ganando. Lo importante era terminar el partido sin lesionarse. Ahora voy a descansar, no iré a ninguna parte, me quedaré en Rusia. Me hace mucha ilusión las vacaciones y la Navidad.
Y a pesar del frío y la nieve, tanto los hinchas locales como los rusos que llegaron en multitud se fueron satisfechos y tranquilos a casa. El empate premiaba el juego de los dos mejores equipos del grupo F.
Aquí finaliza nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden enviarnos sus cartas, comentarios, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y recuerden que también pueden contactarnos a través de Facebook.
Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures vingt-sept. Europe de l'Ouest, 5930. 8h30, 8h57. Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 14h30, 14h57. Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 17h30, 17h57. Europe de l'Ouest, 5930. 19h30, 19h57, Europe de l'Ouest, 5930, 23h, 23h27, Amérique du Nord, 5930. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz, puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations